Hora 14 Madrid. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sara tiene 20 años, tiene dislexia y disfemia y eso le impide continuar con sus estudios porque el instituto donde cursa bachillerato, el IES Antonio Machado de Alcalá de Henares, no puede adaptarse a su discapacidad. En concreto, Sara no puede establecer un orden lógico del lenguaje, no se expresa bien por escrito y por eso suspende los exámenes de historia y de lengua.
A mí no me dificulta el estudiar, a mí como que lo que me dificulta es... A la hora de, por ejemplo, plasmarlo en un papel, de repente de poner una frase de el perro come como un animal, ¿vale? Pones el como cono o el perro como pero o...
La familia de Sara lleva meses pidiendo al director de este instituto que tenga en cuenta su discapacidad para evaluarla, algo que ya se venía haciendo en el centro donde estudió secundaria.
Que si me está costando, que por lo menos den la mano... Y como que digan, venga Sara, que lo puedes conseguir, pero no que me estén diciendo de que esto es como dar un carnet de conducir a un ciego.
Enseguida les contamos más detalles y hablamos con la Federación de Discapacitados Madrileña, que también ha denunciado el caso de Sara.
Hora 14.
Izquierda Unida se suma al PSM y también pide la comparecencia urgente en la asamblea del consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, para que explique el protocolo y las decisiones que se tomaron la semana pasada para trasladar al religioso Miguel Pajares al Hospital Carlos III. Los médicos de La Paz nos han contado que ya en abril alertaron a la gerencia del hospital de que el centro no estaba preparado para acoger a enfermos de ébola, una recomendación que de nuevo la semana pasada se trasladó a la gerencia y que según estos profesionales fue el detonante para que finalmente el módulo de aislamiento de Pajares se ubicase en el Carlos III.
Nuestros compañeros facultativos eran los que estaban haciendo unas recomendaciones muy serias. Yo sí creo que esto precipita el que se dijera que en vez de traerlo al edificio de La Paz se llevara al pabellón Carlos III. El pabellón Carlos III es ya La Paz, porque se desmantela el Carlos III.
La consejera Lucía Figar no ha querido esta mañana meterse en camisa de once varas y ayer decía que la sanidad madrileña ha dado un ejemplo de actuación, hoy solo esto.
Los partes sanitarios no me compete a mí darlos y por tanto yo me remito a lo que vayan diciendo sobre la evaluación desde el hospital, los propios médicos.
Es lunes 11 de agosto y el metro sigue en caída libre. Titulares.
Desciende el número de usuarios de metro. En concreto, en junio de este año transportó un 2,2% menos que en el mismo periodo del año pasado. Se convierte así en el suburbano que más acusa la caída de toda España.
73 productos inseguros retirados en lo que va de año. Es el balance que ha hecho la directora general de consumo. La mayoría vestimenta infantil, pequeños electrodomésticos y juguetes.
Detenidos los dueños y la empleada de la agencia de viajes de Ciudad Lineal que estafó a decenas de clientes. Los arrestados no confirmaban o anulaban las reservas y se quedaban con el dinero de los billetes. Están acusados de 84 delitos que suman más de 140.000 euros.
La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los policías municipales de Getafe que presuntamente dispararon a dos supuestos delincuentes en el distrito de Arganzuela. Uno de ellos murió y el otro resultó herido grave.
Y en deportes, el Real Madrid ya ha llegado a Cardiff, donde jugará la Supercopa frente al Sevilla. El Atlético de Madrid venció ayer al Wolfsburgo 1-5 y en Vallecas continúan las presentaciones de los nuevos jugadores.
Dos y diez minutos de la tarde, vamos ya a las carreteras a ver cómo se circula a esta hora. Empezamos en las vías de entrada y salida de la comunidad de GT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con pequeñas dificultades en la A4, en la carretera de Andalucía. Las obras que se están realizando en el entorno de Aranjuez, a partir del kilómetro 50, obligan al corte de derecho, del carril derecho, sentido entrada a Madrid, y eso está originando una pequeña retención de apenas un kilómetro, así que cuidado en ese punto. Y en la A2, en la carretera de Barcelona, un vehículo ha quedado averiado en el kilómetro 33, en Alcalá de Henares, sentido salida de la capital. Está ocupando el carril derecho parcialmente en esa salida, aunque de momento no provoca retenciones.
¿Y qué tal se circula hasta ahora en las calles de la capital? Pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues a esta hora hay un tráfico algo más lento en la salida por el paseo de Santa María de la Cabeza, donde recordamos hay trabajos de mantenimiento que estrechan la calzada a la altura del puente de Praga. Aproximadamente en ese punto de salida hay un tráfico algo lento. Pueden utilizar alternativas como la avenida de Andalucía y también recuerden que se trabaja con operación de asfalto en el paseo de la Castellana a la altura de Lima y Cuzco. También varios carriles cortados en la parte central. Las alternativas pueden ser Velázquez, Príncipe de Vergara y sobre todo la M30.
En cuanto al tiempo, pocos cambios en las temperaturas. Arrancamos la semana con cielos despejados, máximas que rozarán los 36 grados en la capital y en el sur de la comunidad, y al menos hasta el miércoles los termómetros no nos van a dar un respiro. Reciban un saludo de Laura Gutiérrez en nombre de todo el equipo. 2:11 de la tarde. Sara, se lo hemos contado en portada, tiene 20 años, tiene dislexia y disfemia, es decir, que no es capaz de establecer un orden lógico del lenguaje escrito. Está estudiando el bachillerato de artes, está en segundo en el Instituto Antonio Machado de Alcalá de Henares. Llegó aquí hace 3 años y desde entonces no ha encontrado una adaptación a su discapacidad. Se siente discriminada en clase porque en que tenga los conocimientos en los exámenes escritos no los aprueba porque su discapacidad le impide afrontarlos. Necesitaría que las pruebas fuesen de forma oral y eso es lo que viene reclamando también FAMA, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad, desde hace ya tiempo. Laura Galau, buenas tardes.
Buenas tardes. Su obstáculo son las asignaturas de letras.
Son las comunes las que me fallan, como lengua, filosofía, historia de España, porque claro, no me puedo expresar como me debería de expresar, aunque sea historia, ¿me entiendes?
Sara quiere dedicarse al diseño de interiores. Ella no tiene pensado presentarse a la selectividad y denuncia que desde que llegó al Instituto Antonio Machado para estudiar allí el bachillerato, le han apartado de clase. Lo único que pide es el apoyo de sus profesores.
Hay algunos que no te entienden y te desplazan como si fueras tonta, como si tuvieras algo más que no tienes, y como que la verdad es que no es así. Es que eres lista, pero es que como que lo que pasa es de que tienes un problema y eso es lo que te hace fallar.
La consejería niega que Sara esté siendo discriminada por su discapacidad. Explican que todos los alumnos con un dictamen de necesidades educativas especiales son atendidos conforme a la legislación.
Javier Font, presidente de FAMA, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la solución para que Sara pueda seguir dentro del sistema educativo y seguir adelante con sus estudios?
Bueno, la solución es que le hagan unas pruebas adaptativas conforme a los ajustes razonables en base a las necesidades que ella tiene por su propia discapacidad. Sara es una persona que tiene dislexia, como bien habéis dicho, y es una persona que tiene ya un informe que desde luego desde primaria partió a secundaria, se lo entregaron directamente al instituto donde está cursando estudios, y la quien hoy es jefa de estudios fue la orientadora del centro, que hasta la fecha desde luego no le han hecho un estudio psicopedagógico donde poder ver las necesidades evidentemente de esta persona, cuando es más que evidente que por su discapacidad no está siendo bien atendida ni bien tratada en el ámbito educativo, ¿no?
¿Cuáles serían, señor Font, esas necesidades? ¿Nos las puede concretar un poco más simplemente con cambiar un examen escrito por un examen oral o va más allá?
Efectivamente, las personas que tienen dislexia se comunican mucho mejor vía oral, y lo que estamos reclamando es que se le conceda el periodo necesario para poder desarrollar esas prácticas. Yo directamente he hablado con la jefe de estudios para mediar sobre esta situación, y lo que siempre ha agregado es que no, parece como que le estuviéramos pidiendo que la aprobáramos, y no, mucho más lejos de la realidad que eso. Lo que estamos pidiendo es que se le adapten las pruebas, si luego la cría, pues evidentemente no llega a alcanzar el conocimiento que se le requiere, pues evidentemente pues no pasará la prueba, pero lo que no se puede hacer es discriminar de antemano a una persona por el mero hecho de no tener tiempo, como bien alegaba la propia jefa de estudios, y por el contrario pues dejarla a un lado, y bueno, más vale lo que está diciendo como testimonio más que lo que digo yo,
¿no? ¿Y cuáles son los motivos que alega el instituto para no adaptarse a estas necesidades de Sara?
Pues que no tiene tiempo para poder hacer las pruebas adaptativas para los exámenes. Simplemente y llanamente esa auténtica respuesta que causa verdadero estupor y verdadera vergüenza, ¿no?
La Consejería de Educación, lo acabamos de comentar, dice que todos los alumnos con dictamen de necesidades educativas especiales están recibiendo aquí en la Comunidad de Madrid la adaptación que necesitan. Señor Font, ¿es eso cierto?
No, me diré que lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid es regular la educación con carácter inclusivo en la Comunidad de Madrid, que llevamos pidiéndolo desde hace muchos años, permitir en el Consejo Escolar que haya una representación de lo que es el órgano que representa todo el colectivo de personas con discapacidad, y que de alguna manera todo esto se haga con inmediatez, porque nos encontramos con parches que van sorteando y van tapando dependiendo si los medios de comunicación tienen a bien que esto salga a la luz. Pero no es el único caso. Hace poco hablábamos de una discriminación a una profesora, a una docente, porque le quitaron el personal de apoyo. Hace ya algunos meses también denunciamos el caso de otra profesora que no le quisieron hacer unas adaptaciones para poder manejarse en plena autonomía. Hace ya también unos meses Recordamos cómo la propia Comunidad de Madrid quitó el personal de apoyo de niños con autismo, pues por el mero hecho de que ya se consideran indefinidos, y eso no lo quería la propia Comunidad de Madrid, en este caso la Consejería de Educación. Nos obvian permanentemente, y desde luego para nosotros la educación con carácter inclusivo es una auténtica prioridad para nuestro colectivo.
Javier Font, presidente de FAMA, la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad, gracias por atender la llamada de la SER. Un saludo.
A ustedes, buen verano. Hasta luego.
Y por cerrar el capítulo de educación, esta mañana le hemos preguntado a la consejera Lucía Figar por la adjudicación de la gestión de 8 escuelas infantiles municipales de la capital. La semana pasada les contamos aquí en la SER que 6 de ellas van a quedar en manos de empresas de servicios sin experiencia en educación. La consejera asegura que es todo lo contrario.
Que los pliegos de la Comunidad de Madrid, lo que más pesa es el proyecto educativo, y ya a falta de la formalización de la adjudicación me estaban diciendo que la inmensa mayoría, en el 80% de los casos, va a salir elegido el mejor proyecto educativo. Por tanto, yo creo que eso es una garantía de calidad de cara a las familias, y yo lo que deseo es que a lo largo del mes de agosto pues se desarrolle con total normalidad los equipos nuevos, se preparen las escuelas infantiles y que esté todo dispuesto para que las familias tengan esa educación calidad que ofrecen todas las escuelas infantiles nuestras.
2 y 17, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Un incendio registrado esta madrugada en Alcobendas ha calcinado la práctica totalidad de una vivienda situada en el Camino de la Huerta, en la urbanización de La Moraleja, sin causar víctimas. Los bomberos han conseguido controlar el incendio en algo menos de 2 horas, salvando un ala de la vivienda. El resto de la misma ha quedado completamente calcinada y una estructura de madera presente en la vivienda ha colapsado. Una dotación del SUMA se había desplazado al lugar por prevención, pero como les decimos, no ha habido heridos, sí una historia humana. El matrimonio y el hijo, que se encontraban a esa hora en el interior de la vivienda, lograron salir por la buhardilla, alertados por los ladridos de sus perros y ayudados por los vigilantes de seguridad de La Moraleja. Hay que lamentar el fallecimiento de los 4 perros que se encontraban en la propiedad, que no pudieron ser rescatados por culpa de la violencia de las llamas. Javier Chivite es portavoz de emergencias en 112.
Se trata de un chalet de unos 550 metros cuadrados. A la llegada de los bomberos de la Comunidad de Madrid, un total de 10 unidades, el incendio estaba totalmente enganchado con llamas de 8 metros. La estructura de madera ha colapsado. Los bomberos de la Comunidad de Madrid se han controlado en aproximadamente 1 hora y 3 cuartos, consiguiendo salvar una parte de la vivienda. También ha habido presencia de un equipo médico del SUMA en preventivo, aunque no ha habido que lamentar heridos.
El posible origen del incendio se encontraría en la escalera, aunque bomberos de la Comunidad de Madrid y la policía local de Alcobendas se han hecho cargo de la investigación. Vamos a las carreteras.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer la situación de las carreteras del norte de Madrid. Fernando Pérez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. De momento tranquila la situación en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente no se ha producido ninguna incidencia importante que pueda suponer un problema y tampoco hay retenciones de consideración, ni en red principal ni en calzadas pertenecientes a la red secundaria. Hablamos, por tanto, de nivel de servicio blanco, circulación fluida y cómoda.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Y una situación internacional que va a afectar a nivel local. Rusia ha prohibido importar productos agroalimentarios desde Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Noruega como respuesta a las sanciones interpuestas por el conflicto ucraniano. Una decisión que va a afectar gravemente a los agricultores españoles, especialmente al sector hortofrutícola. España vendió en 2013 frutas y verduras a Rusia por valor de 312 millones de euros. Exportaron 37.000 toneladas de tomates, 35.000 de melocotones o, por ejemplo, 33.000 de mandarinas. Hemos hablado con Jesús Anchuela, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, que ha exigido medidas urgentes para solventar una situación que pone en serio riesgo el sector primario español.
Y ahora ese producto que no se ve en Rusia, pues se va a tener que vender en el mercado nacional, y preparar ahora mismo exportaciones es complicado porque, bueno, se requiere negociaciones y convenios, que eso lleva su tiempo y es muy complicado. Así que todo ese producto que es, como bien decimos, sobre todo fruta y hortaliza, que son productos perecederos, pues la verdad es que hay que consumirlo en el mercado nacional.
UPA ha planteado una reunión de análisis y medidas de actuación y de atenuación con el Ministerio de Agricultura, recordando que el sector de la fruta español está atravesando una de las peores crisis de precios. Ecologistas en Acción denuncia que durante este verano los niveles de ozono troposférico han superado 38 veces los de aviso a la población en las estaciones de medición de la Comunidad de Madrid. Ya saben que si los niveles de ozono superan los 180 microgramos por metro cúbico de aire en una hora, es necesario alertar a la población por el peligro que supone para la salud pública. Esta situación ha ocurrido en lo que llevamos de verano en 38 ocasiones, frente a las 27 de 2013 o los 18 avisos en 2012. Ecologistas en Acción denuncia esta tendencia de ascenso continuado y reclama que las administraciones madrileñas tomen medidas efectivas para evitarlo y trasladen a la población una información efectiva. Juan García Vicente es portavoz de Ecologistas en Acción.
Los fenómenos meteorológicos que otra vez han constituido una ayuda para limpiar, pues este año ha habido mayor estabilidad, la contaminación se ha ido acumulando día tras día y entonces, bueno, pues tenemos aquí el resultado, cosa que choca con resultados de otros de otras regiones y otros sitios de la misma península, casos de, por ejemplo, en Cataluña o en la misma Portugal, donde los datos son extraordinariamente mucho más bajos que el año pasado.
La organización insiste en que estos niveles tan peligrosos se están dando a pesar de la reducción del tráfico, el principal desencadenante de ese ozono malo y que afecta de forma directa a cosechas, vegetación y al ser humano, al que le provoca desde afecciones respiratorias hasta problemas vasculares. Los vientos están arrastrando este verano esa contaminación del conjunto de la región hacia el este, zona donde se registran los peores resultados. Entre las estaciones con mayores niveles de ozono malo se encuentran las de El Atazar, Guadalix de la Sierra o la localidad de Algete. La Comunidad de Madrid ha aprobado mediante 4 acuerdos el mantenimiento de distintos programas y servicios de la Agencia Antidroga para la prevención y tratamiento de las adicciones por un importe de 4,3 millones de euros. La Consejería mantendrá los contratos de gestión de esos 4 centros de atención integral a drogodependientes de la Agencia Antidroga, que constituye la base de esos tratamientos y atenciones en nuestra región. Se realizan actuaciones de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de forma ambulatoria y en algunos casos, cuando es preciso, mediante atención domiciliaria. Sanidad destinará más de 500.000 euros para el mantenimiento del servicio móvil de enfermería para la atención a pacientes en tratamiento con metadona. La Agencia Antidroga además va a prorrogar por un importe de 142.000 euros el programa Innovamos de Prevención de Riesgo Derivados del Uso Inadecuado de las Nuevas Tecnologías, dirigidos al alumnado de quinto y sexto de educación de primaria de los centros educativos de toda la región que voluntariamente deseen adherirse a este programa. Los socialistas destacan que pese a existir 200.000 familias en la región con todos sus miembros en paro que no reciben ayudas, solo 1.177 hogares disfrutan de la tarifa social de agua, que supone un descuento inferior a 3 euros. Los socialistas consideran que ese descuento es ínfimo y lo comparan con los 200 millones de euros de beneficio neto que arrojó en su último informe anual el canal de Isabel II y los 4,6 millones que dedica a publicidad. La presidenta del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Ambro Valcarce, ha recordado que en 2013 se doblaron los cortes de suministro de agua por impago en la región y ha pedido una tarifa social con moratorias y bonificaciones para mayores con pensiones mínimas, parados y familias cuyos únicos ingresos sean las prestaciones sociales. Amparo Valcarce.
Ha cortado el agua Ignacio González a 7.400 madrileños, 7.400 personas que no pueden pagar el recibo del agua del canal de Isabel II. Pero tenemos que tener en cuenta que no hay una tarifa social. Lo que Ignacio González llama el descuento social en el recibo del agua solo llega a 1.177 madrileños. Esto es intolerable.
El PSM va a iniciar una campaña de movilización a través de los plenos municipales de todos los ayuntamientos madrileños. Su moción pedirá la implicación de los propios alcaldes para que el canal dedique infinitamente más dinero a esas bonificaciones sociales, especialmente esa tarifa social para parados y familias cuyos únicos ingresos sean las prestaciones sociales. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 25 minutos.
¿Qué por qué Renault Autofer es el mejor taller para llevar tu coche? Porque reparamos todas las marcas. Contamos con los mejores profesionales para el mantenimiento de tu vehículo y un excelente servicio de carrocería rápida concertado con todas las compañías.
Confíanos tu coche de cualquier marca.
Renault Autofer, tu concesionario Renault Dacia en Alcobendas, frente a la estación de tren de Valde las Fuentes y en San Sebastián de los Reyes, frente a Antena 3.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El Ayuntamiento de Alcobendas ha finalizado las obras de renovación del tramo hundido de la calzada de la calle Fuego en el distrito centro de la localidad. La actuación principal se ha desarrollado entre las calles Isabel Rosillo y Concilio, un tramo hundido a la que se le ha hecho una reforma integral. Se ha levantado el pavimento anterior de adoquín para construir un firme de hormigón que pudiera soportar el nuevo adoquín de las mismas características. Los operarios han mejorado además el sistema de recogida de aguas en superficie. La calle ha vuelto a ser abierta al tráfico, seguirá siendo un vial de coexistencia entre el coche y el peatón y una de las más importantes arterias del distrito centro de Alcobendas. Lucrecia García es su concejal.
Ha sido una reforma integral, era muy necesaria porque, bueno, se había cedido, se había hundido Se ha hecho un buen firme, se han hecho unas buenas caídas de agua y la calle ha quedado perfecta. Es una arteria bastante importante del distrito centro, claro. Teniendo en cuenta que ahí hay pues comercio, es una calle, hombre, pues es una arteria importante del distrito centro, pues se ha intentado de hacerlo en esta época pues precisamente para eso, para molestar menos a los vecinos, y se ha hecho muy rápido, la verdad.
Han supuesto una inversión de 31.000 euros financiados al 50% por los fondos europeos Urban y desarrollados por la constructora Inesco. Desde el Ayuntamiento de Tres Cantos puso en marcha en 2009 el servicio de recogida de aceite doméstico para su posterior reciclaje. Los tricantinos han depositado 63.000 litros en los 9 puntos de recogida repartidos en la ciudad. Un 30% del total se ha hecho en el punto limpio. Para el gobierno municipal, estos datos reflejan la sensibilidad ambiental de los tricantinos. Han recordado que para reciclar aceite solo es necesario un embudo y una botella de plástico vacía que se deposita directamente en el contenedor. Marisol López es la alcaldesa en funciones.
Aparte de que después se recicla y no sirve, tiene otras utilidades, pero sobre todo la gente que se conciencie de que ensuciar el agua con el aceite pues hace que después el agua no tenga la misma utilidad que si está limpia. 63.000 litros en 5 años yo creo que es una cantidad importante.
El reciclaje no solo evita la contaminación de las aguas, sino que también nos permite la conversión de este en biodiesel, combustible ecológico y biodegradable. Y también vamos con la ecología, en este caso con las imágenes impresionantes que está ofreciendo la webcam regional de un nido de buitre negro en plena sierra de norte de Madrid. Un enlace en la página permite seguir en tiempo real ese nido en el Parque Nacional, en el que se encuentra una importante colonia de los buitres, una especie protegida y en peligro de extinción. Gracias a esa webcam con la última tecnología instalada en el nido y que en solo un mes ha suscitado el interés de miles de personas, se puede seguir en directo la evolución de Risco, un pollo nacido la pasada primavera. Más de 15.000 visitas en un solo mes en esa webcam, donde puede seguirse la vida en directo de un nido de buitre las 24 horas al día a través de la página web madridbirdwatching.es, como la de SEO BirdLife, que colabora en este proyecto. El buitre negro es una de las aves emblemáticas, junto con el águila imperial, de la zona de especial protección para las aves del Alto de Lozoya, en la que vive el 5% de la población europea de esta especie de buitre, que actualmente alcanza los máximos históricos en nuestra región. Una ventana hacia ese Parque Nacional de Sierra de Guadarrama y ese nido de buitre negro. Con solo 19 años, Alberto ha conseguido proclamarse subcampeón del mundo universitario de debate en español. Se ha celebrado en México, ha obtenido a título individual además el reconocimiento como cuarto mejor orador del mundo hispanohablante. En el mes de septiembre va a colaborar con el Ayuntamiento de Alcobendas con varias iniciativas para promocionar el debate a través de la formación. Como les decimos, ha sido subcampeón. Tuvieron que debatir en la final sobre si eran justificables los grupos ciudadanos armados que luchan contra el crimen organizado. Ellos deberían oponerse. El equipo de la Universidad de Rosario de Colombia defenderá a estos grupos. Finalmente, estos últimos ganaron el Mundial. Alberto de Unzurruzanga pasó por los micrófonos de hoy por hoy Madrid Norte.
En el Mundial se usa un modelo llamado el del parlamentarismo británico, inspirado, como bien dice su nombre, eso, de la Cámara de los Comunes, y en el que te dan una moción a 15 minutos antes de empezar el debate. Y claro, con 15 minutos tú no puedes encontrar muchos datos o mucha información del tema que te plantean. Y entonces ahí es mucho más importante, más que el fondo, la forma en la que te expresas, las conexiones lógicas que haces, los nexos causales que estableces, etcétera, etcétera. Y entonces se preparan de distintas formas y se organizan los torneos de distintas formas.
19 años, este joven vecino de Alcobendas. Y para terminar en el deporte, les tenemos que contar que el segundo línea procedente del Valladolid, Íñigo Ribot, va a reforzar la delantera del Alcobendas Rugby. En las últimas semanas, este equipo está cerrando numerosos refuerzos de cara a la próxima temporada, que comienza en septiembre y que trae muchas novedades en el equipo titular. A la incorporación del Rolls, Newton, Ángel Villegas y Perico Martín se suma ahora este segunda línea procedente del VRC, Íñigo Ribot. Ribot es un jugador joven de 25 años, pero muy experimentado, con su 1,88 metros de altura y sus 110 kilogramos ha sido clave en la consecución de 3 títulos de liga y 2 copas del Rey con el equipo vallisoletano. Sigue la información aquí en Hora 14.